¿Cuántos desean o les gustaría que los demás a su alrededor eran más positivos? ¿Sí o no? Yo que sé, en el matrimonio uno dice, ay, pues Señor, toca este pobre hombre que tengo, toca este pobre mujer que tengo, parece el Titanic que se va de pique, y entonces Señor, levanta por favor su espíritu. Y yo creo que queremos ser personas más positivas porque sabemos que el ser positivo nos hace más alegres, ¿sí o no? Y entonces yo quiero hablar un poco sobre este tema de cómo ser una persona más positiva. Y yo les invito que abran sus Biblias al Evangelio según San Lucas. Y vamos a exponer aquí un pasaje y llegaremos al grano del asunto. ¿Cuántos creen que nos podría costar para ser una persona más positiva? Pero vamos a leer aquí. San Lucas 17. Y yo voy a leer empezando en el versículo 11. 17, 11 de Lucas. Dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros el día de hoy. Y Señor, ahora yo te pido mucha gracia para poder exponer tu palabra. Pido gracia para todos los que están presentes para poder oír tu palabra. Y Padre, deja la fe, que la fe nazca por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cámbianos a nosotros el día de hoy. Cambia nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Y yo te pido mucha ayuda en el nombre de Jesús. Jesús, en este pasaje, va rumbo a Jerusalén por última vez. Él sabe que al llegar le van a crucificar, pero después va a resucitar, va a ascender al cielo. Sin embargo, él va rumbo a Jerusalén. Cuando llega a lo que aquí se llama cierta aldea, es una aldea a lo mejor chiquita, la Biblia no nos da el nombre de la aldea, pero cuando él llega a tal aldea, de pronto sale a su encuentro un grupo de 10 leprosos. Y estos 10 leprosos al verle comienzan a alzar la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo creo para entender bien lo que estamos viendo, tenemos que contemplar un momentito lo que sería el caso o de ser un leproso en Israel. La lepra siempre se trataba de alguna enfermedad de la piel. Y cuando esta enfermedad fuere detectado en la persona de uno, tenía que ir con el sacerdote y el sacerdote le revisaría y diría: mira, pues vuelve a casa, pero vuélvete en 8 días y si no se cura, lo que vamos a tener que hacer es sacarte del pueblo. Vas a tener que salir del pueblo, de tu casa y todo, porque siendo leproso existe la posibilidad de que tú pudieras contaminar a otra persona. Los leprosos tenían que literalmente salir de su casa y salir de su pueblo y tenían que vivir a las afueras. Y eran considerados inmundos. Y lo que este quiere decir es que eran inmundos conforme a la ley. Y si alguien tocare a un leproso, de pronto la contaminación de ser inmundo, estoy hablando espiritualmente ahora, le brincaba a la persona que le tocaba. La ropa de un leproso era inmunda. La comida de un leproso era inmunda. Cualquier cosa, dice la Biblia, que el mundo inmundo tocare será inmundo. Y debido a su lepra, estos llegaron a ser excluidos o aislados de toda la sociedad. Si una mamá quisiera llevar comida a su hijo leproso, ella podría salir con un plato de comida, dejarlo a una distancia de su hijo, porque habían reglas entre los judíos que no pudieron acercarse ni siquiera a un leproso, tenían que guardar mínimo 2 metros de distancia o más. Una madre saldría, tal vez dejaría un plato de comida para el hijo y después de que ella se retire, se acerque, el hijo come lo que es la comida, pero ella no pudiera recuperar el plato porque ahora era inmundo. Era de vivir una vida bastante triste, una vida aislada, una vida que uno no podía ir ni al templo, no podía ir a la sinagoga, no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque era leproso. Yeah, por ser leproso, era inmundo y todo por fuera del pueblo y punto. En México hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces aquí encontramos una bola de leprosos. Ellos, cada quien con alguna lepra, tal vez de diferentes lepras, pero todos leprosos y todos fuera del pueblo. Y ahí vivían con una comunidad, voy a decir, de leprosos, porque no les quedaba otro. Este grupo de hombres, de leprosos, estaban viviendo una situación, yo creo, bastante difícil. Porque vivían, a lo mejor, al diario en las esperanzas de que se fueran a curar, pero yo me imagino que muchos de ellos nunca se curaban. Y al fin de cuentas, por estar fuera del pueblo, ahí estaban, y hasta algunos yo creo que podría morir allá sin esperanza, etcétera, debido a su lepra. Estos hombres ahí estaban en su situación, con su lepra, en su inmundicia, excluidos y en un sentido sin esperanza, cuando de pronto alguien les comenzó a hablar de Jesús. Yo no sé quién fue que les informó en cuanto a Jesús, pero alguien ha de haber llegado, tal vez un primo leproso que había sido sanado. Alguien tenía que llegar por allá y llegó contando cosas como de que hay un profeta en Nazaret. Su nombre es Jesús. Y este hombre Jesús tiene el poder y el amor para sanar a los leprosos, para abrir los oídos de los sordos, para tocar a los cojos para que anden, hasta para levantar a los muertos. Y tengo que creer que en este trasfondo de oscuridad y de tristeza y de desesperación, puedo imaginar que la palabra en cuanto a Jesús llegó a ser como una palabra de luz, sino de esperanza para algunos de ellos. Como que aquí estamos y no tenemos ningún remedio. Pero ahora dicen que hay un profeta en el norte que se llama Jesús y él sí sana a los leprosos y los hace limpios. Yo creo que ellos ahí estaban con esta noticia, pensando en esto y hasta algunos adentro de sí diciendo, ojalá que un día pudiera ver a Jesús, ojalá que un día pudiésemos encontrarle, ojalá que un día tengamos chance de verlo, de entrevistarnos con él. Cuando de pronto alguien da la noticia que él mismo va pasando por allá. Yo no sé cómo haya sido la vida tuya, pero la mía era una vida leprosa. Yo en sí era drogadicto, yo no tenía esperanza, yo vivía fuera de la comunidad, si puedo decirlo en estos términos, y yo no tenía ninguna esperanza. Pero alguien me habló de Jesús. Y cuando por fin entendí que Jesús no era la iglesia, y Jesús no era una religión, y que no era una filosofía, sino cuando por fin entendí que Él era un hombre quien había resucitado de los muertos, que me amaba y me tenía poder, y tenía poder para cambiarme, esto como que encendió una chispa de esperanza dentro de mí. Yo digo, pues tal vez Él me puede componer, tal vez con Él hay arreglo. Y ellos ahí estaban con su situación, con una esperanza de tal vez un día ver a Jesús, cuando de pronto se va pasando por allá. A lo mejor dijeron, esta multitud que está en el camino, ¿por qué tanta gente? ¿A dónde van? ¿Qué está pasando? Se asoman para decir, ¿qué está pasando? Tal vez a pedir limosna de la gente que pasaba. Cuando de pronto se dan cuenta que entre la multitud está Jesús de Nazaret. Se dieron cuenta que el hombre de quien habían oído hablar, ahí estaba entre la multitud. Con esto se acercaron hasta donde pudieron porque habían reglas de distancias, porque ellos no pudieron acercarse literalmente a donde estaba la gente. Pero me imagino que esta bola de 10 hombres, a una distancia, comenzaron ellos a levantar la voz. Yo no creo que era en armonía, a lo mejor cada quien gritando por su lado, pero el clamor de cada quien era, Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y yo me imagino que gritaron más que una vez, ¿sí o no? Porque la oportunidad de toda una vida estaba pasando. Tal vez la única oportunidad de recibir sanidad de parte de Jesús estaba pasando delante de ellos, y yo creo que estos hombres lo entendieron y con una tremenda desesperación comenzaron a clamar a Jesús a todo costo, pensando, hagamos lo que hagamos, necesitamos captar su atención para que Él nos prestare un poco de atención, para que Él nos oyere, para que Él nos pudiera dar lo que queremos. Y están ellos allá gritándole, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo no sé si los discípulos hicieron lo que habían hecho en otros casos. No sé si los discípulos hubieran tratado de callarles. Porque trataron de callar a Bartimeo. Trataron de desanimar a las madres que querían traer a sus hijos a Jesús. Puede ser que alguien decir, cállate, mano, ya estás haciéndote bien escandaloso, ya no hagas esto. Y con eso nada más gritaron más fuerte. Y al fin de cuentas, lograron capturar la atención de Jesús. Y aquí dice que Jesús de pronto, cuando Él los vio, dice que cuando Él los vio, les dijo lo siguiente, id, mostraos a los sacerdotes. Ni les preguntó qué querían, ¿entienden? No dijo, ¿qué ondas, qué quieren? Nada más dijo, id, mostraos a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, cuando un leproso fuere curado, o creía ser curado, tenía que ir con el sacerdote, y el sacerdote le haría una revisión. Y si el sacerdote viere que la lepra había desaparecido, entró el leproso en cierto proceso de reintegración a la sociedad. Entonces, el primer paso era de ir al sacerdote creyéndose sanado. Jesús no les preguntó lo que querían, tampoco les dijo sean sanados, simplemente les dijo id, mostraos a los sacerdotes. ¿Eh? Id y mostraos a los sacerdotes. Pues somos leprosos. Pero Él dijo que fuéramos y que nos mostráramos a los sacerdotes. Pues vámonos, porque si Él nos dijo esto, algo ha de ocurrir, algo va a suceder. Y la Biblia dice que cuando ellos dieron la vuelta para ir a mostrarse, voy a ponerlo en estos términos, por fe, ¿entienden? Para ir por fe a mostrarse a los sacerdotes, algo increíble ocurrió en el camino. Porque dice aquí, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué quiere decir? Pues Él nos dijo que fuéramos con los sacerdotes. Pues vámonos. Entonces ellos emprendieron en sí, en la caminata, no sé a dónde estaba el sacerdote o los sacerdotes, pero se fueron ellos buscando a los sacerdotes en obediencia a lo que Jesús había dicho. Y literalmente en el camino, su enfermedad comenzó a desaparecer. Yo puedo imaginar que estaban caminando en bola y de pronto un leproso le mira al otro y le dice, oye, mano, ayer no tenías oreja, pero ahora sí traes, ¿sí o no? Ayer estaba bien feo, ya no tenía carne en la cara, pero ahora pues pareces un joven. Y otro levanta la mano y dice, wow, ayer solo tenía un dedo, ahora tengo cinco, ¿entiendes? Ayer estaba bastante mal, pero ahora. Y yo creo que todos ellos se detuvieron por un momento y comenzaron a revisarse a sí mismo y a revisarse al otro y descubrieron algo tremendo, que todos, sin excepción, habían sido limpiados. Cristo hizo un tremendo milagro en esta gente, aún sin tocarles. Pero Él hizo un tremendo milagro para estas personas. ellos habían sido muy necesitados, habían oído hablar de Jesús, se acercaron, creyeron en Él, Él les dio instrucciones con el resultado de que fueron sanados. Pero es allí en donde vemos una desavenencia entre los 10. Porque la Escritura dice lo siguiente, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Cuántos leprosos habían? 10. 9 siguieron en su camino, sanados. 9 siguieron, voy a decir en un sentido, en obediencia a las instrucciones de Jesús. Y ellos siguieron en su camino ya para mostrarse a los sacerdotes. Pero había uno. Y este uno, al ver que había sido sanado, este uno se detuvo, miró a sí mismo y dijo, wow, no puedo creer esto. Soy limpio. Y él determinó en su corazón algo. Él dijo, antes de que yo proceda al sacerdote, yo voy a volver a Jesús mismo y yo le voy a dar las gracias. Y dice aquí, entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió. Iba hacia el sacerdote, pero se detuvo, se volvió. Y dice, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Yo no digo que los otros 9 no eran agradecidos, pero lo que digo es que este era tan agradecido que decidió que antes que cualquier otra cosa, iba a volver y dar las gracias al Señor. Cristo, interesantemente, dijo esto. No son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? Como que en un sentido estaba diciendo, el que hizo lo correcto, a pesar de las instrucciones de volver a los sacerdotes, el que hizo lo correcto es aquel quien primero quiso venir a dar las gracias. Y luego dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Los otros 9 eran judíos. Este era un samaritano, que casi es como decir ateo, entiendan. Este era un samaritano de lo más vil, lo más despreciado, de lo más feo, entiendan, para el judío. Y dice, los otros 9, ¿dónde están? Vino este, y este hasta que es extranjero. Pero Cristo está encomendando lo que el hombre hizo, porque antes que cualquier otra cosa, Él dijo, yo voy a volver y darle las gracias al Señor. ¿Cómo podemos tú y yo ser personas más positivas? Es que necesito un pensamiento positivo. O necesito tomar cierta droga. Y tenemos siempre muchas ideas de cómo podemos ser personas más positivas. Yo creo que podemos llegar a ser personas más positivas si desarrollamos y cultivamos un espíritu de acción de gracias en nuestro ser. Yo no sé si se hayan leído toda la Biblia, pero desde el huerto de Edén, después de que Dios creó todo y puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, creados en su imagen y semejanza, les dio todo. Lo que pasa es que llega el diablo y dice, ¿con qué ha dicho Dios que no podáis comer de todo árbol del huerto? No, podemos comer de todo, nada más este que no. Pero ¿saben ustedes qué estaba diciendo el diablo con esta frase? Estaba diciendo, bueno, qué bueno que Dios te dio esto y esto y esto, pero no te dio esto. Te falta esto. Como que Dios en sí no ha sido cabal con ustedes, no les ha dado todo. Y Satanás llegó a Adán y Eva en el huerto y les comenzó a hacer imaginar que les faltaba algo, que Dios les había retenido algo, que Dios les había detenido algo. Y en vez de señalarles todo lo que Dios les había dado, hasta que inventó algo diciendo, Dios no les ha dado esto. Yo creo que como pueblo de Dios, tenemos que reconocer que estamos en medio de un mundo un poco negativo. ¿Cuántos entienden esto? Y que el pan cotidiano de lo que es este mundo no es de dar las gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, sino el pan cotidiano de este mundo es de dar la queja a Dios porque las cosas que pensamos que no nos ha dado. ¿Entienden? Hasta que inventamos grandes cosas que decimos que Dios no me ha dado esto, y Dios no me ha hecho esto, y Dios no me respondió en esto, y Dios se rajó con esto. Y al fin de cuentas estamos imaginando que Dios ha sido muy injusto, y estamos muy apegados a las cosas que creemos que Él no nos dio, en donde Él no cumplió. Y al fin de cuentas el problema es que no estamos viendo lo que nos dio, sino que solo estamos fijados en lo que creemos que no nos vio. Y es lo clásico de un vaso de agua que está lleno a la mitad. Y siempre la pregunta es si está medio lleno o medio vacío. Y yo creo que el ser medio lleno o medio vacío, todo depende de la perspectiva de uno. En el huerto de Edén, Satanás les dijo a Adán y Eva que el vaso era medio vacío. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y tú y yo vivimos en un mundo que no solo cree que el vaso está medio vacío, hasta que cree que el vaso está absolutamente vacío. Y hasta que está perforado en el fondo y todo se derrocha por allá. Porque vivimos en un mundo, y aunque la gente todavía tiene bienes y bendiciones de parte de Dios, son cegados a lo que Dios ha hecho por la incredulidad, por la ingratitud que está en su ser, y nada más lo pasan quejándose. Gracias a Dios que no hay nadie como esto aquí en Amistad de Madrid. Yo estoy hablando de gentes de otro planeta, ¿se entienden? Pero ¿cuánto creen que el espíritu del mundo a nosotros nos puede afectar? La mitad por lo menos. Y cuando el espíritu del mundo nos afecta, entramos en un tremendo espíritu de murmuración y queja. ¿Cuántos se acuerdan de Israel en el Antiguo Testamento? Estaban en Egipto, 400 años de esclavitud, ahí estaban gimiendo, Dios por fin se compadece de ellos, viene y los libera de lo que es la mano de Faraón, ya hace todo lo que hizo con las plagas, abre el Mar Rojo, les sostiene ahí con pan y con agua en el desierto, y Dios les está encaminando hacia la tierra prometida, y sí estaban pasando por algunas cosas incómodas, pero Dios había hecho todas estas cosas. ¿Y cómo respondió el pueblo? ¿Estaban, aleluya, gracias Dios por tu bondad, tus misericordias son nuevas cada mañana? ¿O estaban ellos dando la queja y dando la murmuración y de mal humor todos los días, fijándose en esto y en esto y en esto y en esto y en esto? ¿Saben ustedes? Una persona que solo da la queja es una persona negativa. ¿Sí o no? Están muy callados, ¿es porque es tempranito o no tomaron su café? Hay personas, tú dices, buenos días.
Pues yo no creo que sea tan bueno como tú dices. Hasta me insultas en decir esto.
Ay, perdón, ¿entiendes? Porque algunos nada más ven negro todo, ¿sí o no? Y el espíritu de este mundo lo ve negro todo. Y tras de todo esto es la acusación de Satanás mismo, que quiere descontentarnos con Dios y hacernos pensar que Dios es muy mala gente. Israel nomás lo pasaba quejándose, comiendo toda la provisión de Dios, estaban quejándose. ¿Sí o no? Bebiendo el agua que Dios les daba, estaban quejándose de todo. Con razón Dios se enfadó un poco de ellos. Y entonces, una persona que no más lo pasa dando la queja por todo, es una persona negativa. Yo temo que todos nosotros podemos ser, si no hemos sido, personas negativas. Cuando caemos por el lado del negativismo y todo está mal, ¿no es como que las luces se apagan? ¿No es como que el gozo del Señor se fue? No es como que la paz de Cristo ya no está. No es como que el amor del Señor en nuestro ser se convierte en amargura. No es que cuando nos volvemos así, pues la Biblia nos es desabrida. Y ya para orar, pues para qué oro y alabar, pues que cante el hermano como loro, pero yo ni levanto la mano. ¿Entiendes? Yo no le entro, estoy enojado, estoy molesto, estoy de mal humor, porque Dios rajó conmigo. Esta es una persona negativa. Pero la persona negativa siempre es una persona bastante infeliz, ¿sí o no? Y no solo es una persona bastante infeliz, pero la pura verdad es que esto afecta su relación con Dios. Y aunque Dios esté con ellos, de todos modos no disfrutan lo que es su presencia. El leproso, el samaritano, ¿qué hizo él? Puede decir algo raro, pero él percibió el cambio en su vida. Él percibió la obra de gracia en su vida. Y le nació algo que decía, antes que nada, de prioridad principal, antes que nada, yo voy a volver y darle las gracias a Jesús por lo que Él me ha hecho. ¿Por qué? Porque Jesús le había hecho algo, ¿sí o no? Jesús le había sanado. Y Él tenía por qué volver a Dios y darle las gracias. Y entre nosotros hay los que dicen, pues, qué bueno por Él, pero yo no tengo por qué. Dios no me ha hecho nada. Lamento decirte, si estás respirando, Dios te ha hecho algo, te ha concedido la vida. Si comiste hoy, Dios ha demostrado su amor. Y algunos son tan amados que comen más que deben comer. ¿Sí o no? Si tienes un euro en la bolsa, es la evidencia de la gracia de Dios. ¿Entienden? Y estas son cosas temporales. ¿Qué pasa si volteamos los ojos y comenzamos a mirar a la cruz? ¿No? Siendo tan malos e ingratos nosotros y perversos, de todos modos Dios nos amó tanto que dio a su propio Hijo en nuestro lugar para redimirnos. ¿Cómo puede un creyente mirar a la cruz y seguir con su quejabanza? No se puede, ¿entiendan? Es imposible. Y entonces este hombre dijo, yo tengo una cosa. ¿Por qué darle las gracias a Dios? Y es cosa grande, porque me acaba de cambiar la vida, me acaba de transformar la vida. Yo pues no servía para nada, no podía hacer nada, pero ahora Él me ha cambiado. Entonces, de prioridad en mi vida, es esto de volver a darle las gracias. Yo me atrevo a decirles lo siguiente. Si revisáramos la cuenta de todas las bendiciones que Dios nos ha enviado, aún en los tiempos malos, ¿entienden? Si revisáramos la cuenta de todo lo que Dios nos ha hecho, esto debe impactar nuestras vidas tanto que nos estallemos en alabanza y en gloria y en acción de gracias para Él. Se cuenta la historia del gran predicador inglés Charles Spurgeon, que él una vez fue a predicar en cierto sitio en Londres, y cuando llegó por allá, pues aunque él no lo sabía, los creyentes ahí estaban molestos con él. Y tenían costumbre en aquel entonces de que después de que predicara el predicador, tomarían el sombrero del predicador y lo pasaría entre la gente, cada quien depositaría una ofrenda. Antes de que llegara el señor Spurgeon, todos habían llegado a un acuerdo secreto entre sí. Cuando él pase el sombrero, no vamos a ponerle ni una sola moneda. Ya, va a empezar con sombrero vacío, va a terminar con sombrero vacío. Y ya luego veremos cómo él responde a esto. Entonces él predica, llega la hora de la ofrenda, pasa el sombrero y todos ahí así. Y nadie pone nada en el sombrero. Y ya cuando él recibe el sombrero vacío, todos están, y ahora ya vamos a ver cómo él ora. Entonces, dice, inclinemos nuestros rostros. Y entonces levanta su voz y dice, Padre, te doy las gracias que por lo menos estos ingratos me devolvieron el sombrero. porque en todo hay algo. Y hay momentos que no se ve al momento, pero de todos modos hasta le damos las gracias por fe, ¿sí o no? Si quieres apagar tu espíritu, deja de dar las gracias a Dios. Si quieres apagar tu espíritu, deja de darle la gloria. Pero si quieres destapar tu espíritu, fíjense lo que voy a decir. El Espíritu Santo vendrá y nos comenzará a enseñar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y esto al fin de cuentas obrará un espíritu en nosotros que destapa, que libera a nuestro espíritu. Y cuando comenzamos a darle las gracias por todas las cosas que Él ha hecho, a rato hasta Él le estamos viviendo. Porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, pero desaparece de en medio de la queja avanza de su pueblo. Buenos días. ¿Me estoy explicando bien? Pero alguien dice, no, yo no quiero hacer esto. No, 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 no. Yo te hago una pregunta, ¿por qué está tan duro tu corazón? ¿No? ¿Por qué preferimos refugiarnos en un espíritu de ingratitud que rehúsa honrarle a Dios, que en vez de reconocer quién es Él, de soltar nuestro espíritu y de bendecirle? Hay un texto terrible, digan conmigo, terrible, en Romanos capítulo 1. Y yo le llamo el camino a la apostasía. Romanos 1:21. Dice lo siguiente. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿le conocieron? Dice, habiendo conocido a Dios, ¿le conocieron? Sí. Habiendo conocido a Dios, ¿qué dice que hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Saben ustedes que en el griego esto nos da a entender algo? No es que se les olvidó. No es porque se les pasó. Es porque deliberadamente y a propósito endurecieron sus corazones. Y aunque le conocían, entró en ellos un sentir que dice, no le voy a glorificar. Tampoco le voy a dar las gracias. Endurecieron su corazón. Yo sé que hay momentos que suceden cosas y como que se nos pasan, ¿no? O hay otras situaciones. Pero el leproso aprovechó la primera oportunidad para darle las gracias. Pero lo que es desconcertante es lo que voy a llamar una dureza de corazón. Que aunque uno vive en medio de la bendición de Dios, y que Dios nos bendice y Dios nos cuida, de todos modos hay algo obstinado en nuestro ser, que dice, no le voy a glorificar y no le voy a dar las gracias. Esto se llama dureza de corazón. Hay algunos que no dan las gracias a nadie porque quieren manipular a los demás. Pero al fin de cuentas, esta obstinación de corazón, si leyéramos todo el pasaje, fue el primer paso hacia una apostasía completa. Yo creo que siempre debemos cultivar de tener un corazón fértil, ¿entienden? De tener un corazón que rebosa como manantial de agua. Que siempre hay algo adentro de nosotros que coge lo que puede y dice, para de esto le voy a dar gracias a Dios. Y aun si el día de hoy no me llegó ninguna bendición, de todos modos, todavía Él es Dios, yo sé que Él me ama y yo le voy a bendecir para quien es. Dice Cristo que desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y si tú quieres desatar estos ríos de agua viva en tu ser, ya la mejor manera es de cultivar un espíritu de alabanza y de acción de gracias. Y la mejor manera de tapar y apagar este río del espíritu dentro de sí es de comenzar a negarle a Dios la gloria debida a su nombre. Yo quiero ser una persona positiva. ¿Por qué? Porque yo me siento mejor siendo positivo. Y no solo esto, sino que yo también puedo ser una influencia más positiva, mayor, mejor, para los que están a mi alrededor, si yo soy una persona positiva. Pero es más que un pensar positivo, como los psicólogos y todos estos de la motivación. Yo creo que en verdad un espíritu positivo nace de esto, de contemplar a Dios, de ver a sus bendiciones, de darle la gloria y las gracias debida a su nombre. ¿Saben ustedes que la palabra de dar las gracias quiere decir de devolver algo? En otras palabras, alguien te hace algo y tú le devuelves algo. Si Dios me bendice con la salvación, pues ¿qué le voy a dar? ¿Entienden? Yo no tengo nada que le pueda dar que equivale a la salvación que me ha dado. Pero por otro lado, si Él me ha dado la salvación, todavía yo le puedo dar algo. Yo le puedo dar las gracias, aunque las gracias que yo le dé nunca serán igual a la bendición que Él a mí me ha dado. Sin embargo, yo le puedo dar las gracias. Y yo creo que tenemos que entender esto. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado lo siguiente? Tú quieres bendecir a alguien, le das algo, le regalas un tiempo, le regalas algo, bendices a alguien, y cuando tú lo has hecho, ellos dicen, qué bueno. Este pasa en el matrimonio, ¿sí o no? Amor, te traje esto. Qué bueno. Y tú dices, pues, ¿por qué me maté? Pues, no sé. ¿Entiendes? Y al fin de cuentas, como que no viene la recompensa. Y decimos, qué ingrato. Ya a esta persona ya no le vuelvo a bendecir. Próxima vez le maldigo. ¿Entiendes? Que la tierra le trague para que aprenda. Pero lo hacemos con Dios. ¿Sí o no? Y Él es tan bueno que a pesar de nuestra ingratitud, nos sigue bendiciendo. Pero creo que es porque la benignidad tiene de fin de llevarnos al arrepentimiento, la benignidad de Dios. Y como que casi en ocasiones nos aplasta con tanta bendición. Y todo es con el fin de sacar de nosotros un pequeño gracias. ¿Sí o no? ¿Se cambiaría tu vida si tú cambiares de canales? ¿Entiendes lo que digo? Algunos están sintonizados al canal cero. Pura queja, pura queja, pura queja. Otros están sintonizados al canal 100. Pura bendición, pura bendición, pura bendición. Y yo creo que tenemos que cambiar los canales. Voy a decir algo. Vivimos en un mundo deprimido, ¿sí o no? Ay de mí. Ay de mí, mañana va a ser peor que hoy. Y ya no hay esperanza para mí. Ay de mí, hasta el gato murió. Y ahí estamos, ¿no? Y yo sé que hay casos clínicos de depresión que vienen debido a problemas hormonales, químicos en el ser de uno. Pero no todos vienen de allá. Hay muchos casos que vienen nacidos de un espíritu malagradecido. Y esta depresión y este espíritu malagradecido se podrían romper si cambiáramos de mentalidad y comenzáramos a contar las bendiciones de Dios y darle a Dios las gracias por cada bendición que nos ha venido. Tú puedes ser como el señor Spurgeon, ¿entiendes? Bueno, Señor, por lo menos me devolvieron el sombrero. Aleluya. Pero cada día, ¿no dice la Biblia que sus misericordias son nuevas? Cada mañana, es decir, que cada mañana Él hace algo nuevo en nuestra vida. Pero si estamos en el canal cero, somos cegados, no lo vemos, y en medio de su bendición le estamos dando la queja por cosas que no hizo, o estamos dándole la cosa por cosas que hizo, pero no lo vimos. Buenos días. Sonríen tantito. Yo voy a terminar, porque hay que salir. Vieron un milagro. Yo prediqué en el tiempo indicado. ¿Pero cuántos creen que Dios les quiere cambiar? ¿Cuántos dicen, oh Dios, que mi marido oiga este mensaje? Y el Señor dice, Él lo va a escuchar después de que tú lo escuches. ¿No? Señor, que mis hijos escucharon. Tú primero. ¿Entienden? Porque queremos que los demás cambien, pero como que no se nos ocurre que nosotros debemos cambiarnos. Debe haber un pueblo en Madrid que en vez de levantar una queja delante de Dios por sus supuestas fallas, debe haber un pueblo en Madrid que levanta una gloria por sus perfecciones verdaderas. ¿Sí o no? Y ustedes son parte de este pueblo que ha sido escogido para demostrar la gloria de Dios y la excelencia de su gloria. Y muchas veces no solo es a través de una vida santa, pero también es literalmente a través de una expresión de acción de gracias. Voy a terminar y voy a orar. Estuve en un sitio un día predicando de esto y dije, vamos a orar. Y el Espíritu Santo va a traer delante de nuestros ojos todas las deudas no pagadas. Y uno dice, ah, hermano, el banco ya viene. No. Estoy hablando de la deuda de una acción de gracias a Él que no le hemos pagado. ¿Entienden? Porque tenemos muchas cosas que Él nos ha hecho y no le hemos devuelto algo. Y el Espíritu Santo puede venir. Y estaba predicando de esto y un amigo mío predicador dice, wow, yo comencé a acordarme de todas las veces que Dios me había salvado la vida aun cuando yo no era creyente. Y todo mi espíritu cambió. Y ahora yo entiendo cuánto me ama y cuánto me quiere. Porque en ver sus bendiciones, vemos su amor. Y la queja se nos va. Y la alabanza nos nace. ¿Es posible cantar cánticos de alabanza con un espíritu quejoso? ¿Sí? Yo voy a muchas iglesias y están todos diciendo, aleluya, te amo, te alabo. Y tienen una cara más fea que un limón, ¿entienden? Y ahí están cantando alabanzas de gloria, pero su espíritu es un espíritu de queja. Pero cuando en verdad nos liberamos de espíritu, hasta las alabanzas cambian de tono, de sustancia en nosotros. Y vuela nuestro espíritu. Y no va a faltar a alguien que dice, pero hermano, tú no sabes lo que a mí me ha pasado. No, Dios sí sabe. Y te voy a decir algo. Aún en medio de lo más feo y lo más vil y lo más terrible, todavía Él es nuestro Dios, porque Él ha querido ser nuestro Dios. Y al fin de cuentas tenemos por qué darle las gracias, porque lo que es hoy no va a ser lo que es mañana. Y cuando uno pone esto, dice, pero tú no sabes lo que me ha pasado. Yo sé que hay personas que han vivido cosas muy, muy, muy difíciles. Pero yo no creo que las dificultades de nuestra vida cancelan ni su bondad, ni su misericordia, ni nuestro deber de ser agradecido con Él. ¿Entendemos todo lo que nos ha pasado? En ninguna manera. En la eternidad sabremos si queremos. Pero al fin de cuentas, no cambia lo que es la roca eterna de nuestro Dios, quien nos ha escogido, quien nos ha hecho los suyos a gran costo mediante la sangre de su Hijo, y quien nos ha destinado a mucha bendición. Y si no hay nada más sino este hecho de que soy de Él, este hecho excede en valor y gloria a todas las demás cosas, porque tiene grande promesa para el futuro y para la eternidad. Vamos a ponernos en pie. Puede haber alguien que dice, esta plática no me gustó. Yo no le voy a entrar cuando ore. Ni modo. Pero yo creo que otros, Dios les está hablando. Levantemos nuestras manos. Señor, en esta mañana declaramos lo que declararon los judíos de tiempos antaños. Que tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Señor, si hemos sido dominados, influenciados por el espíritu de este mundo, que solo ve lo que imagina, que son faltas y carencias y hasta fraudes de tu parte hacia nosotros. Si estamos bajo este espíritu negativo de acusación y de queja, Señor, en este momento te pedimos que tú nos perdones. Y pedimos que, Señor, que tú puedas venir a romper este espíritu de tinieblas que está sobre nosotros. Y a la vez pedimos la revelación del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y pedimos que el Espíritu Santo mismo pudiera venir a nosotros y que pudiera hacer como un desfile de toda la bondad de Dios que ha habido en nuestra vida y que esto podría pasar delante de nuestros ojos. Tal como Moisés fue puesto en la hendidura de la peña y no le permitiste ver tu rostro sino tu espalda. Y cuando tú pasaste, ya en sí había un clamor de Jehová, Jehová, fuerte, poderoso, clemente, misericordioso, etc. Señor, yo pido que pudieras hacer pasar delante de nuestros ojos el día de hoy la gloria tuya, que ha sido manifestada en tu bondad y tu misericordia a nosotros, para que al fin de cuentas nuestros pies pudieran ser plantados sobre roca firme de la bondad de Dios. Y Señor, que nuestros pies no serían plantados sobre lo que es la oscuridad de una supuesta falta. Pon nuestros pies sobre la roca, desata en nosotros acción de gracias y de alabanza. Y Señor, eleva nuestros espíritus para que pudiésemos llegar a ser personas positivas. Positivas porque en medio ven la mano de Dios, en medio de todo, y que te bendicen y te glorifican.